A mediados de 2012, los uruguayos nos sorprendimos al conocer que el gobierno tenía la voluntad de regular la producción, la comercialización y el consumo de marihuana. 18 meses después, ayer, la ley completó su aprobación en el Parlamento luego de una discusión que fue intensa y apasionada. Ahora se abre una nueva etapa, la de traducir a la realidad lo que dice en el texto, en los 44 artículos del proyecto. Es que ese texto deja la definición de varios puntos importantes a lo que será la reglamentación que el Poder Ejecutivo deberá tener pronta como máximo en 120 días. Y en ese sentido están abiertas una cantidad de dudas, desde detalles como el precio, la calidad de la marihuana que se venderá, hasta cómo se hará para controlar un plan que en principio luce tan complejo. Así que el trabajo que se haga en esta etapa de reglamentación es un trabajo del cual dependerá el éxito o el fracaso de este experimento, como lo ha definido el propio gobierno. Para plantear varias de esas preguntas, las nuestras y las de los oyentes, es que hemos invitado esta mañana al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el sociólogo Julio Calzada. Licenciado Calzada, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días a ustedes y a la audiencia. Un gusto estar acá.
¿Qué impresión tiene así en general ahora que la ley se aprobó?
Bueno, yo creo que hemos dado un paso significativo en lo que es el desarrollo de la integralidad de las políticas en materia de drogas. Nosotros desde el periodo pasado de gobierno ya mencionábamos que el tema de las drogas había que abordarlo desde la integralidad, es decir, del control de la oferta y la reducción de la demanda, es algo clásico. Hemos dado un paso más porque al control de la oferta le agregamos en este momento la regulación de la oferta. El control de la oferta tenía un solo mecanismo hasta el momento de control, que es la interdicción, y los aspectos vinculados al lavado de dinero, a la persecución, la desarticulación a través de la inteligencia de las organizaciones criminales. Ahora incorporamos una herramienta más, sumamos, con esta este trabajo de regulación de la oferta.
Sí, pero ojo, es una regulación de la oferta en el caso concreto de una droga, de la marihuana.
En el caso concreto de una droga.
¿Por qué solo una?
Porque es la droga que tiene mayor prevalencia dentro del conjunto de sustancias que están sujetas a fiscalización por los organismos internacionales. Es la droga que tiene mayor aceptación social, en una droga que la consumen, según datos que sabemos y todos los expertos en materia de estadística y de encuestas lo saben, que está subvaluada porque es muy difícil responder positivamente al consumo de una sustancia que es ilegal. Y nosotros tenemos hoy la certeza que tenemos un mercado de entre 120 y 150 mil personas que de alguna u otra manera se relacionan con las organizaciones criminales, aportan al desarrollo de estas organizaciones entre 30 y 40 millones de dólares al año. Entonces, el motivo de que sea la marihuana y no sean otras drogas o sean otras sustancias obedece a un conjunto de parámetros. Uno es este que te decía, de la prevalencia. Otro, ¿cuál es la realidad de los riesgos y los daños que las sustancias generan? Nosotros, que tenemos una perspectiva reguladora de los mercados de drogas, somos muy conscientes, y de acuerdo a lo que hay desarrollo académico al respecto, que las drogas hay que regularlas en función de los riesgos y los daños que generan. No es lo mismo la manera de regular el tabaco que la de regular el alcohol, que la de regular la marihuana. Y por supuesto que en ningún caso es lo mismo regular la marihuana que regular la cocaína o regular el opio, ¿verdad?
De todos modos, la marihuana produce daños.
Como el tabaco, como el alcohol, sin duda, y como otras sustancias. Todas las sustancias, todas las drogas tienen riesgos, todas las drogas generan daños, todas las drogas, en función de sus patrones de consumo, son más o menos riesgosas. Lo que hay que trabajar en este sentido es en un conjunto de herramientas que van, como estuvo planteado por varios legisladores, incluso legisladores de la oposición, de que hay que trabajar en materia de prevención. El problema es cómo hacemos estas cosas, ¿no? Durante 40 años se vivió en el paradigma de la pedagogía del no, las pedagogías negativas que se llaman, aquello de decirle no a las drogas, o para ejemplificar simplemente afiches del tipo de un huevo frito y con una leyenda que decía así te va a quedar el cerebro si consumís drogas. Y estas pedagogías se evaluaron desde hace ya más de 10 años por las más destacadas universidades norteamericanas, canadienses, inglesas, europeas en general, como altamente contrapreventivos. Entonces se comenzó desde hace, en algunos países un poco más, 20 años, pero en el mundo en general hace 10 años que ya este tipo de pedagogía no se usan. Entonces entramos en lo que es un paradigma distinto, que es el de la información veraz y confiable, dar información, promover el desarrollo de vínculos, de relaciones, y hay algunos programas que hace tiempo que ya se vienen haciendo acá en el Uruguay, desde la época del doctor Leonardo Costa, una guía que la Junta edita anualmente, que es Más Información, Menos Riesgo. Están de eso, dentro de esta óptica, ¿no? Que en la medida que las personas tenemos más y mejor información, vamos a enfocar los riesgos de manera diferente. Y después, el otro gran campo es el desarrollo de habilidades y competencias que sirven a lo largo de la vida. Es una propuesta muy clara también desde hace algo más de 15 años de la Organización Mundial de la Salud, que dice que aquellas personas que podamos desarrollar mejores habilidades y destrezas psicosociales, vamos a enfrentar de mejor manera los riesgos de la vida cotidiana, entre ellos el consumo de drogas, pero también otro tipo de riesgos.
Vayamos enseguida a los detalles prácticos, que son los que hoy generan la mayor cantidad de preguntas, ahora que la ley ya pasó por el Parlamento, ahora que se espera de un momento a otro la promulgación por el Poder Ejecutivo. Seguimos con el sociólogo Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Ahora sí, internándonos en el contenido de la ley que acaba de aprobarse en el Senado después que ya tuviera la media sanción de la Cámara de Diputados. Veamos, Calzada, concretamente, ¿a través de qué vías podrá accederse al cannabis en el mercado legal que se creará próximamente?
Tres vías fundamentales para el uso recreativo, que supongo a lo que te referís tú en este momento, que son el autocultivo, los clubes de membresía, que es una forma de autocultivo asociada, y el sistema de farmacias en general, que es el sistema de que va a estar vinculado a un sistema de producción intensiva, de alguna manera, que va a ser regulado a través de licencias.
¿Una misma persona puede acceder por más de una de estas vías?
No, en todos los casos.
O sea, alguien que realice autocultivo al mismo tiempo podrá comprar en una farmacia.
No. Es incompatible. Nosotros, el proyecto en más de un momento especifica con total claridad que son 40 gramos mensuales y 480 gramos al mes para cualquiera de las alternativas por persona. Esto tiene un fundamento que es
480 por año.
Por año, sí. 40
mensuales, gramos al mes, 480 por año.
Se me pueden confundir algunas cosas porque estoy no muy bien dormido hoy. Es incompatible entonces cualquier cruce de vías de acceso, ¿no? Si se es miembro de un club no se puede tener plantas, si se tiene planta no se puede acceder al sistema de farmacias, si se accede al sistema de farmacias no se puede tener ni plantas ni ser miembro de un club.
¿Todos los consumidores van a tener que registrarse? ¿Todos?
Sí, tienen que tener alguna forma de registro.
¿Incluso el que va por el lado del autocultivo?
Sí, claro, porque si no, si alguien va por el lado del autocultivo y a la vez es miembro de un club y a la vez tiene un carnet para retirar en farmacias, podría estar accediendo a 120 gramos. Y la idea es que estamos hablando de 40 gramos mensuales.
¿Qué garantías van a existir con respecto a la reserva de los datos de ese registro?
Estamos trabajando sobre dos alternativas. Nosotros hace ya tres meses que establecimos un equipo de 25 personas que es interministerial, que está del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que estamos trabajando en todos estos aspectos, los aspectos tecnológicos para que el registro sea innominado y la identidad de la persona quede totalmente a resguardo, existen. Hay una forma de registro offline que lo permite perfectamente, y después hay un registro de esa documentación offline que sí se vincula online, pero que hace que en función de los datos que se solicitan para la identificación offline, las personas no puedan registrarse dos veces, o lo podrán hacer, pero el código que va a aparecer es el mismo, y por lo tanto pueden usar, si quieren, 5 carnés, pero los 5 carnés van a tener depositados en su cuenta corriente de cannabis solamente 40 gramos al mes.
¿Qué pasará con los consumidores que se nieguen a registrarse?
Bueno, esta es una alternativa, se mantendrán en ese ámbito gris o negro de lo que es el mercado ilegal, y eventualmente le cae sobre sí la perspectiva de la aplicación de la ley 1494 del 74. Por eso nosotros decimos que esta es una herramienta más.
El consumo en principio es legal en Uruguay.
El consumo es legal.
Lo que pasa es que hay una limitación de montos, ¿no?
Claro, no. Ahora cambia sustancialmente un aspecto. La ley 14.294 dejaba... la 18.016 del 80, del 98 es la que deja al juez la convicción moral de juez de procesamiento. Ahora eso cambia, pasa a la sana crítica y hay 40 gramos. Es decir, cualquier persona que sea... que se le incaute de alguna manera menos de 40 gramos cae dentro de la ley aprobada ayer. Cualquier persona que tenga más de 40 gramos cae dentro de la ley 14.294. Por eso yo quería remarcar que esta es una herramienta más, porque la ley 14.294 sigue vigente para todos los casos de comercialización ilícita. Uh-huh. Es decir, todas aquellas personas que hoy trafican caen dentro de esta ley, y todas las personas que a partir de hoy piensen que porque el mercado está en proceso de regulación pueden comercializar, también caen dentro de la ley 14.294. Aquellas personas que eventualmente tengan hasta 6 plantas, quedará a criterio de la justicia en este interregno que todavía no está la reglamentación, el carácter del procesamiento. Pero no parece que la voluntad de los legisladores ha sido muy clara en ese sentido, y creo que la justicia tomará cuenta de que hasta 6 plantas entra dentro de la nueva ley.
Sí, eso es lo que la nueva ley establece como tolerancia para considerar que alguien cultiva para su propio consumo.
Claro, es decir, que si alguien tiene 7 o más plantas, ¿no?, corre el riesgo de ser procesada bajo la ley 14.294.
Sigamos con preguntas a propósito de los consumidores. Según el artículo 14, el acceso a cannabis para uso recreativo solo queda habilitado para mayores de 18 años de edad.
Exactamente.
Sin embargo, usted lo sabe perfectamente, es un hecho que existen en Uruguay numerosos consumidores de marihuana menores de 18 años. ¿Qué va a pasar con ellos?
Es cierto, son numerosos, no son la mayoría. El gran volumen de consumidores está entre los 19 y los 30 años. Después decae, una campana de Gauss, va progresivamente descendiendo. Hay un pico de consumo entre los 19, los 20 y los 30 años. Esto es un proceso de mediano plazo. Nosotros hemos analizado mucho las experiencias de los Estados Unidos, básicamente, de regulación del mercado medicinal, que devino en la reducción del consumo por parte de niñas, niños y adolescentes. Acá se conjugan un conjunto de aspectos. Nosotros tenemos la expectativa de que el Poder Ejecutivo, Legislativo, perdón, en poco tiempo apruebe la ley de regulación del mercado del alcohol. En los Estados Unidos las experiencias que hay es cuando tenemos un mercado regulado del alcohol claro y que funciona, y se regula el mercado de la marihuana, el consumo en niñas, niños y adolescentes desciende significativamente.
De todos modos,
tenemos
por
también
ahora
la experiencia de acá, en la cual después de 10 años el consumo de tabaco en un mercado regulado descendió significativamente en niñas, niños y adolescentes de un 32% a un 12%.
Está bien, esas son esperanzas que usted manifiesta pensando para adelante, en el mediano y el largo plazo. Pero ahora, el año que viene, va a estar vigente la ley, el consumo de este mercado nuevo, legalizado, se permite para los mayores de 18, y entonces los menores de 18, no hay una prueba clarísima de que, en definitiva, pese a la norma, no se termina con el tráfico ilegal de marihuana, ese menor de 18 va a seguir yendo al narcotraficante.
En todos los casos nosotros hemos sostenido que esto es un proceso, ¿no? No sé si alguien tenía la expectativa de que entre el día 10 y el 11 de diciembre hubiera un cambio significativo.
No, pero
se
lo digo porque
es un proceso
porque justamente
de mediano y largo plazo.
Los más jóvenes son aquellos a quienes deberíamos cuidar más del uso abusivo de las drogas, y ellos van a seguir expuestos a consumir marihuana de calidad desconocida, obligados además a tratar con narcotraficantes.
Sí, no tenemos una solución total. En esto no hay soluciones totales, son soluciones progresivas. Vamos a tener que seguir trabajando sobre esto. Nosotros creemos que en la medida en que el mercado negro de marihuana se reduzca significativamente, como son las experiencias en otros países que hemos analizado y en otros lugares, el mercado negro, el consumo de niñas, niños y adolescentes va a descender. Esto no va a suceder de un día para el otro, eso está muy claro. Es una ley que apunta a un cambio cultural que lo queremos iniciar en el corto plazo, pero como todos los cambios culturales, funciona en el mediano y en el largo plazo.
¿Pero es eso lo que va a pasar? ¿El menor de 18 va a terminar, va a seguir comprándole al narcotraficante, o va a encontrar algunas maneras de colarse en el mercado nuevo, en el mercado formal, de manera obviamente irregular, ¿no? ¿Va a conseguir que alguien que planta para su consumo personal le pase o le venda marihuana, etcétera? ¿Van a empezar a ocurrir ese tipo de cosas?
No es nuestro deseo, está el deseo y está la realidad. Nosotros vamos a insistir en que niñas, niños y adolescentes no deben de consumir drogas como lo hemos hecho hasta ahora, pero hoy tenemos una realidad. Hoy tenemos una realidad, Emiliano, en la cual cuando analizamos entre los 13 y los 17 años, el 78% de los adolescentes dicen que es fácil o muy fácil conseguir marihuana. Y si lo dicen es porque hay una amplia disponibilidad. Nosotros vamos a comenzar a regular esta disponibilidad a través del sistema de farmacia, del sistema de clubes y del sistema de y del sistema de autocultivo, porque hemos estudiado el fenómeno, el mecanismo y las herramientas que tenemos de control hoy, que son la interdicción, la persecución policial, que en el Uruguay funciona muy bien, por otra parte, y eso me parece que es muy importante destacarlo. Nosotros incautamos en el Uruguay en el entorno del 10% del consumo total estimado de marihuana, cuando el promedio mundial es del 3%. Entonces, haciendo todas las cosas bien, solamente afectamos un 10% del mercado, que obviamente se renueva inmediatamente. Y por eso intentamos esta otra medida, que no es una solución para mañana, que no es una solución para dentro de 15, 20 días, para dentro de 6 meses, seguramente que no lo sea en su totalidad, pero sí apunta un cambio de rumbo. Esto es como un barco de gran porte, ¿no? Uno no lo puede timonear y cambiarle la dirección en un segundo, tiene que acompasar un conjunto de cambio, y en eso estamos, ese es el esfuerzo fundamental hoy.
Una pregunta más, por ahora, por el lado del consumo. Un detalle que no parece claro en la ley es si los compradores solo pueden ser ciudadanos uruguayos. ¿Cómo va a justamente ponerse este asunto en claridad?
En el marco de la reglamentación, a todas las personas que se registren, se les exige residencia. Tienen que ser residentes en el Uruguay. No importa si son ciudadanos belgas, chinos o de Estados Unidos, en la medida que vivan y residan en el Uruguay, tendrán el derecho a acceder a 40 gramos al mes de marihuana.
¿Qué tienen ustedes para enfrentar el fantasma del turismo marihuanero?
Bueno, esta es una herramienta que apunta a ese sentido. La idea del registro, y ayer se planteaba, por ejemplo, en el Parlamento, bueno, ¿por qué no registramos a los consumidores de alcohol? Porque, bueno, partimos desde punto de vista, desde inicios diferentes, desde lugares diferentes. El turismo, hemos analizado bastante el caso holandés, es un problema que tiene Holanda, con una reglamentación que tiene 37 años, ya empezó en el año 77, y que ellos no le han encontrado una respuesta adecuada. Los holandeses tienen dos problemas en su sistema. Yo siempre digo que es un caso, que no es un modelo, porque nadie más ha copiado lo que los holandeses hacen. Es que no resolvieron cómo se proveen los coffee shops, por lo tanto habilitaron
los
la producción
shop,
en
los
negro.
Los coffee shops son legales, pero a su vez el propietario del coffee shop tiene que comprarle a un narcotraficante.
A un narcotraficante, compra en el mercado negro. Eso no lo resolvieron. Nosotros con esta ley aspiramos a resolver ese problema. Y no resolvieron el tema de el turismo canábico o el narcoturismo, como le dice, depende de la óptica que se lo mire. Nosotros la herramienta que tenemos para esto es el registro, como en todos estos aspectos. Tú sabes que hoy existe un mercado negro de cigarrillos, ¿no? Los mercados negros son incontrolables en un 100%, pero es muy diferente a que tengamos un mercado negro de cigarrillos del 5, del 7, del 8%, a que tengamos un mercado negro del 100%.
Pero,
en esto es lo mismo.
¿Pero qué va a pasar con el turista?
El turista no va a poder acceder, no va a tener acceso legal.
Entrevistábamos hace algunas semanas a una delegación que vino de Brasil, incluso a presentar sus inquietudes en el Parlamento. Aquí en el programa estuvieron Sergio de Paula Ramos y Marcelo Dornelles, y ellos hablaban de la posibilidad, por ejemplo, de que en Punta del Este la gente que autocultiva marihuana termine después comercializándola al brasileño que llega. Manifestaban además la inquietud por lo que va a ocurrir en toda la zona de frontera, Brasil-Uruguay.
Sí, es un problema que lo hemos analizado desde el principio. Hicimos varias conferencias, charlas en el marco del debate nacional sobre drogas, en Rivera, en Caraí, en la zona de Bella Unión, en Artigas. Es una preocupación y hay que resolverlo. Las personas que se expongan a introducir sustancia producida legalmente en Brasil se exponen a la ley 14.294 en todos los casos. Por eso insisto que esta es una herramienta más. Eventualmente algunas personas podrán comprar. Ayer se mencionaba lo que sucede en los free shop con el tema de la cédula. Yo creo que hay que dimensionar correctamente las cosas. 40 gramos de marihuana son $40, más o menos. Nadie va a poder acceder a más de 40 gramos porque no se lo permite el sistema.
De lo que se hablaba era de la posibilidad de que un turista brasileño utilice una licencia de consumo de un uruguayo.
Claro, pero por eso, entonces son, ¿cuánto podrá comprar ese brasilero? 40 gramos. Y si tú le prestas tu licencia a un brasilero, se te van esos 40 gramos. Es decir, son es toda la pólvora en un solo cartucho. Y 40 gramos son $40. ¿Y cuánto le podés ganar? Es decir, asumís un riesgo de una pena de 2 años de penitenciaría por $800. No parece razonable.
¿Esa es la pena para quien ceda o trafique con su licencia de consumo?
Eso es tráfico, porque eso cae dentro de la ley 14.294.
Enseguida continuamos en entrevista con Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. La ley que pone en manos del Estado la producción y la venta de marihuana ya es una realidad. Buena parte del mundo mira ahora con expectativa qué resultado le da a Uruguay una iniciativa que desde el propio gobierno se califica como experimento. ¿Qué es lo que el gobierno piensa hacer a la hora de la reglamentación? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Cómo va a aterrizar una serie de puntos que en el texto mismo de la ley no aparecen del todo claros? De eso estamos conversando esta mañana con Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Calzada, yo le hacía recién algunas preguntas, unas cuantas, a propósito del consumo en el nuevo mercado, este mercado legal que ahora se creará de cannabis. Pero me gustaría también preguntarle por el lado de la venta, de la comercialización. Tengo aquí el texto del proyecto. primera puntualización, los locales autorizados para vender marihuana al menudeo, ¿serán solamente las farmacias o hay otro tipo de establecimientos, otro tipo de expendios que pueden habilitarse?
Bueno, hemos trabajado sobre el sistema de farmacias, hemos dialogado con las 12 asociaciones de propietarios de farmacias que hay en el país. Hay un acuerdo inicial con ellos muy sólido desde nuestro punto de vista. Y creemos que las farmacias son un sistema de seguridad muy importante, probado, tienen una amplia experiencia, pero sobre todo nos parece que es muy importante porque el sistema de farmacia es un eslabón inicial de lo que es una cadena sanitaria. Y acá hemos discutido también con la Asociación de Químicos Farmacéuticos, tú me lo mencionabas recién fuera de micrófono, y lo que tenemos que definir es cuál es la perspectiva que entendemos nosotros los sanitarios. Por ejemplo, y esto lo hablaba con el doctor Sabio, con el químico Sabio, en Europa hay desde hace más de 15 años experiencia, por ejemplo, de una perspectiva de reducción de riesgos y daños, de entregarle a los usuarios de heroína jeringas, ácido cítrico para limpiarse, gasas, un conjunto de herramientas para que ellos se inyecten la heroína que consiguen en el mercado negro. ¿Esto es una tarea sanitaria o no es una tarea sanitaria? Desde nuestro punto de vista, no cabe la menor duda de que sí es una tarea sanitaria, porque esta persona que accede a una jeringa y que después la tiene que devolver para conseguir otra, es lo que funciona desde hace más de 15 años en París, en Ámsterdam, en Ginebra, en otras ciudades de Suiza, cumplen un papel fundamental en la cadena de salud. Y las personas se van a generar un daño, sin duda, consumiendo heroína, porque no es una droga muy peligrosa, es una droga muy adictógena. Pero esto le reduce significativamente los daños que se pueden producir, porque no elimina, pero baja significativamente, reduce significativamente el impacto que puede tener el contagio del VIH-SIDA, el contagio que tiene de la hepatitis B.
¿Por qué usted menciona esos ejemplos de esa experiencia en el exterior? Yo le estaba preguntando por las farmacias.
Claro, porque vengo a esto, ¿a cuál es el rol de la farmacia? Y esto en estos países funciona desde el sistema de farmacia. Tú puedes ir hoy a París y si sos un heroinómano y te querés inyectar heroína, vas a una farmacia y te van a entregar todos los implementos para que tú cometas ese acto, que es un acto que te va a producir daño en la salud, pero en las mejores condiciones. Esto es exactamente lo mismo con otra sustancia.
Pero la Asociación de Farmacias acá en Uruguay está completamente de acuerdo en jugar este papel. Las versiones de prensa indican que hay división en esas empresas.
Bueno, nosotros hablamos con las comisiones directivas de la Sociedad de Farmacias del Uruguay, el Centro Farmacéutico, no me acuerdo en este momento bien los nombres. Uno da cuenta de todas las farmacias del interior y el otro de la farmacia básicamente del área metropolitana. Ellos están de acuerdo, fue una propuesta, una iniciativa de ellos. Si tú lees las actas parlamentarias de la Comisión de Diputados, es clarísimo que tienen una posición única como dirección de esa gremial. Pero lo sustancial acá es discutir.
No, pero también está el otro punto de vista, el de los químicos farmacéuticos.
El de los químicos. Los químicos, también por eso te decía, nosotros nos juntamos con el doctor Sabio y discutimos de esto, básicamente.
Ellos entienden que les recae de esta forma una responsabilidad enorme.
Ellos entienden que le recae de esto el expendio de una sustancia que no está reglamentada por el Ministerio de Salud Pública, lo cual en parte es cierto. El IRCA va a depender todo del Ministerio de Salud Pública, tengamos en cuenta esto, y va a ser el IRCA el que va a habilitar las diferentes tipos de sustancias. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública es quien va a habilitar las diferentes variedades que pueda haber de esta sustancia.
Usted mencionaba recién la sigla IRCA, quiere decir Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Es esta agencia que se crea justamente en este proyecto de ley.
Pero lo sustancial, Emiliano, me parece, es discutir qué perspectiva de salud usamos para ver este tema, ¿no? Si decimos, bueno, esto no es un medicamento, pero la farmacia no solamente expenden medicamentos, expenden también una cantidad de sustancias o de dispositivos que contribuyen a la mejora de la salud de la población sin necesidad de que esto sea un medicamento. Entonces, depende de la perspectiva de la salud que tengamos, vamos a encontrarle o no a esto una cabida. Nosotros, lo dice el primer punto de la ley, desde el proyecto de artículo único cambió el Poder Ejecutivo, este es un proyecto que apunta a reducir los riesgos y daños del consumo de marihuana. Y para nosotros, que las personas consuman una sustancia que está controlada, que está regulada, que tiene trazabilidad de todo su sistema de producción, mejora significativamente la salud de aquellas personas que consumen esta sustancia que proviene del mercado negro, que es una sustancia que está deteriorada, degradada, muchas veces desarrollando por las formas de traslado, por las formas de almacenamiento, por las formas de acopio, agentes patógenos que son muy dañinos para la salud. No estamos diciendo con esto que la marihuana que se va a expender legalmente sea la panacea ni le genere a la persona una cura de ninguna cosa. No, es un riesgo, tiene un daño, pero es significativamente menor que todo el otro riesgo y el otro daño que producen las sustancias en el mercado ilegal.
Resumiendo entonces, los únicos locales de expendio de la nueva marihuana legal van a ser farmacias.
Van a ser farmacias.
No va a haber otras opciones.
No va a haber otras opciones.
Ahora, ¿todas las farmacias deberán hacerlo? ¿Cabrá la objeción de conciencia? ¿Cabrá la posibilidad de que el titular, el propietario de una farmacia, diga, no, yo no acepto, yo no quiero jugar este papel?
Nosotros vamos a hacer un sistema de licencias. Las farmacias se podrán presentar y podrán optar. Nosotros creemos, y como te decía en el primer bloque, esta es una propuesta progresiva. Hoy, después de 100 años de miedo y de tabúes, roto el miedo y el tabú, va a haber un proceso de normalización de esto, que va a ser importante para entender que no estamos ante una sustancia que pueda ser comparable con el quinto jinete del apocalipsis.
Calzada, le he preguntado a propósito de los consumidores, le he preguntado a propósito de la venta de la marihuana legal. Me gustaría hablar algo ahora a propósito de la producción. En principio, lo que va a ocurrir, según lo que se ha anticipado, no es que el Estado mismo plante y produzca cannabis. El Estado otorgará licencias a privados para que lleven adelante ese tipo de cultivos. ¿Cómo se hará eso? ¿Cuándo comenzarán las plantaciones? ¿Ya hay interesados? ¿Cómo es esta parte del paquete?
¿Cuándo comenzarán? No, es imposible responderlo hoy. Ya te digo, estamos trabajando con un equipo de 25 técnicos desde hace varios meses, elaborando todo el complejo sistema que es esto. Lo que sí me parece que lo central y lo importante hoy es decir, hay un sistema de licencia, va a haber un sistema de licencia, se tendrán que presentar a esa licencia, podrán concurrir por esa licencia a todas las personas que tengan persona jurídica, ¿no? Puede ser un productor rural, pero que en tanto productor es una persona jurídica, tiene registro ante el BPS, tiene registro ante la DGI, tiene que cumplir esa serie de condiciones. Se le van a agregar algunas otras condiciones vinculadas a la no existencia de antecedentes penales.
Pero para tener una idea, ¿qué superficie plantada requiere el consumo que se prevé en Uruguay?
Lo que te puedo adelantar hoy es que eso va a ser progresivo. Si quisiéramos cubrir el total del mercado estimado hoy, seguramente con 10 hectáreas serían suficientes.
¿Y cómo
esto
se va a controlar?
Mucho que el régimen de producción. Ahí hay que definir muchos aspectos que no los tenemos del todo resueltos todavía. Pero el régimen de producción en una sustancia de este tipo es manejable. Eso es importante remarcarlo. Tú te tenías que hacer una idea que plantar esto, porque lo que se consume de esto es una flor, es como plantar flores. Y vos tenés rosas en enero y en julio, y podemos tener plantas floreciendo en enero y en julio. Entonces, eso tiene que ver con el manejo del cultivo, eso lo estamos viendo con los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con lo que tomaremos las definiciones del caso a su debido momento.
Así que entonces usted dice que con 10 hectáreas se cubriría la demanda.
Eventualmente, inicialmente, seguramente con menos, ¿no?
¿Y cómo se hace para controlar que la marihuana surgida de esas plantaciones tenga como destino solamente el comercio formal y legal que ahora se crea en este mercado. Esto tiene que ver con el conjunto de los controles, con el problema general de los controles. Me gustaría que lo habláramos enseguida. El sociólogo Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, que depende de la Presidencia de la República, es nuestro invitado esta mañana en la entrevista central. Calzada, yo le estaba preguntando quiénes y cómo van a plantar la marihuana que después se comercializará de manera legal en las farmacias, en el nuevo esquema este que ahora se crea con la ley que terminó de aprobarse ayer en el Parlamento. Usted decía, serán agentes privados que obtendrán las licencias correspondientes. Bueno, ¿y cómo se resolverá para empezar eso? ¿Es una licencia, dos licencias, tres, cuatro, cinco, una licitación, llamado? ¿Cómo es?
Y serán entre una y 20. Depende del volumen que definamos inicial. Nosotros no vamos a salir para el total de volumen estimado de producción. Vamos a salir con volúmenes progresivos. Por lo tanto, iremos midiendo. Y por eso esto no puede estar todo en la ley, porque si no, hacemos de una rigidez la ley que después no tenemos escapatoria.
Romina, la última pregunta que llegó de la audiencia tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, preguntan, por ejemplo, si serán grandes productores extranjeros, inclusive los que estén habilitados, o pequeños productores necesitados.
Bueno, lo principio es que tienen que saber del tema, ¿no? Yo creo que en el país hay suficientes capacidades instaladas de productores que pueden hacerse cargo de esto.
¿Cómo que hay suficientes capacidades instaladas?
Y porque hay técnicos, porque tenemos agrónomos, porque tenemos agricultores que saben plantar en hipernáculos. Y como te decía, plantar esto no es sustancialmente diferente a plantar rosas o plantar claveles. Entonces,
por ejemplo,
plantar tomates, ¿no? Si tú sos un productor que hace 15 años plantas tomates o morrones en un sistema de invernáculo, seguramente podés resolver plantar cannabis de la mejor manera.
Por ejemplo, la delegación brasileña que visitó el Parlamento el mes pasado, cuando participó aquí en una entrevista en Perspectiva, manejaba la teoría de que las compañías tabacaleras acorraladas en el mundo por políticas como las que se han implementado aquí en Uruguay estén reconvirtiéndose hacia la producción de marihuana. ¿Ustedes ven esa posibilidad?
Yo creo que hay mucha fantasía en todo esto, como que la fantasía esta de que Monsanto tiene intereses en el tema de las semillas en Uruguay. Y que Soros está metido también en esto. Esto se mencionó todo ayer en el Parlamento, lamentablemente, con muy poco rigor.
Pero entonces, volviendo a la pregunta que yo le hacía, ¿va a haber un permiso, dos permisos, diez? ¿De qué manera se va a resolver quiénes producen?
Bueno, estamos trabajando en la estimación del volumen, ya desde hace un tiempo. Vamos a definir claramente el volumen inicial y en función de eso veremos de cuántas licencias se producen.
Y después, ¿cómo se controla que la marihuana que se planta en esas dependencias que estén autorizadas tenga como destino solamente el mercado formal legal?
Bueno, eso hay. Visitamos el estado de Colorado. Tiene 3 años de desarrollo de todo un sistema para la marihuana medicinal y a partir del próximo 2 de enero va a empezar el sistema de marihuana recreativa. Hoy existe toda la tecnología para darle trazabilidad a eso, ¿no?
¿Trazabilidad? ¿Cómo?
Trazabilidad, hay por lo menos dos tipos de trazabilidades, trazabilidad genética y trazabilidad biológica. Esto para discutirlo más con agrónomos y biólogos, pero en eso están trabajando ellos. Hoy existe un sistema, por ejemplo, de radiofrecuencia, por un sistema de tarjeta que tú puedes seguir el desarrollo de una planta durante toda su etapa de vida, digamos, ¿no? Y podés saber que esa planta produjo hasta tanta cantidad de gramos, ¿no? Si eso lo acompañás, como hoy cuando vas a comprar a un supermercado y pedís una picaña, te puede venir en qué campo estuvo. Entonces, esto es exactamente lo mismo. La tecnología existe, los recursos existen, los software para hacer el seguimiento de esto existe. Nosotros estamos trabajando también con la GESIC y con otros técnicos que están acompañando el proceso del diseño de un software. en desarrollar un software que dé cuenta de todo, ¿no? Desde que ingresa un vehículo con abono para un invernadero hasta que se expende la sustancia a un usuario en una farmacia. Todo esto es perfectamente seguible hoy a través de un software. Vamos a poder tener un registro de todo eso, porque acá el interés fundamental es controlar el volumen de producción. Este es un volumen. Ayer se hablaba también, por ejemplo, de monopolio. Esto es, no es un monopolio, es un monopsonio, la palabra técnica, ¿no? Porque es un circuito cerrado donde, y creo que estuvo muy bien el senador Roberto Conde cuando explicitó esto. Acá no hay formación de precios, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar específicamente tampoco de un mercado. Esos son los aspectos sustanciales que hacen que este sea un proyecto muy original, sin duda alguna, y que juega de alguna manera en el límite de las convenciones.
De todos modos, usted estaba empezando a explicar cómo se hace el control desde el punto de vista técnico de que la marihuana proveniente de los productores habilitados no termine en el mercado
claro,
ilegal.
Claro, tecnológicamente es posible.
Bueno, pero esto remite al problema más grande, más general asociado a esta ley, que es el de los controles, el de las inspecciones. Varios de los cuestionamientos que se han escuchado van por el lado de que, bueno, este mismo Estado que hoy tiene dificultades para controlar, no sé, la presencia de menores en establecimientos nocturnos o el consumo de bebidas alcohólicas por menores. Bueno, el Estado que tiene tantas, pero tantas dificultades para controlar otras normas que ya existen, ahora se agrega otra obligación más. Supera probablemente las posibilidades del Estado, han dicho varios. Entre otras cosas porque, bueno, ¿qué personal va a tener este instituto que ahora se crea?
Sí, existen dificultades que nosotros las hemos reconocido y por eso hemos enviado otra ley, que es la Ley de Regulación del Mercado del Alcohol, para mejorar los aspectos vinculados al control del alcohol que tú mencionabas. Eso está estudio ahora de la Comisión de Drogas y Adicciones de la Cámara de Diputados. Pero existen también otros mecanismos de control que funcionan muy bien. Por ejemplo, todo lo relativo al control del tabaco funciona muy bien. Hay fugas, como en todo, ¿no? Pero funciona muy bien.
¿Qué cantidad de funcionarios va a tener este Instituto de Regulación y Control del Cannabis, para emprender una tarea que aparece tan grande?
Bueno, la dimensión de la tarea está asociada a la imagen que tenemos del problema por delante. Nosotros no creemos que en el instituto vaya a haber inicialmente más de 10, 15 personas trabajando. Seguramente en la medida en que se desarrolle y demás, porque acá se trabaja primero mucho con lo que hacen otros ministerios, por ejemplo, el control de los cultivos. Hoy en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca existe todo un mecanismo para controlar el cultivo de soja, el cultivo de maíz, y lo hace, y muy efectivamente, ¿no? Tenemos un instituto que controla las semillas, ¿no? Que está integrado por también una entidad pública de derecho privado que funciona muy ágilmente, ¿no? Y que ha logrado desarrollos tan importantes como, por ejemplo, ingresar en el mercado norteamericano de la naranja, que es un mercado muy restringido, porque se ha realizado todo un sistema de controles sistemáticos durante muchos años, que cuando vienen, como sucede también, el sistema de control a nivel de la industria frigorífica, cuando vienen inspecciones de México, de Estados Unidos, de Israel, de la Unión Europea, dicen, ah, bueno, esto funciona. Entonces, decir que el Estado no tiene posibilidades de control, me parece que es de una generalidad, es como decir que todos los funcionarios públicos no trabajan, o como decir que todos los médicos tal cosa.
No, pero lo que pasa es que
ese todos es de una generalidad que no da cuenta de las tres cuartas partes del vaso lleno que tenemos en materia de control. Y te diría, por ejemplo, si vamos a la reducción de la evasión fiscal en el país entre el año 2005 y el año 2011, cae en más de 30 puntos. Estábamos cerca de 45% en el 2005 y estamos en el entorno del 18% ahora. ¿Eso es capacidad de control del Estado o no es capacidad de control del Estado?
Pero acá
entonces,
hay que controlar.
Nosotros nos tenemos que referir y nos queremos referir a las posibilidades que hemos generado, a las realidades que hemos construido, y a partir de eso seguir construyendo más. Que tenemos falencia, no está arriba de la mesa no reconocerla. Y pero cuando tenemos falencia, como tenemos falencia, por ejemplo, en el control del expendio de alcohol a menores, hemos trabajado conjuntamente con el INAU, con un conjunto de organizaciones sociales, incluso en el diseño de una nueva ley que ahora está estudiado el Parlamento y que esperemos que se apruebe para mejorar en ese aspecto. Porque
Lo que pasa es que acaba de haber que controlar mucho, porque usted decía, bueno, el productor...
Y en materia fiscal te parece que no se controla mucho.
El productor y las plantas que cultiva se pueden seguir a través de un sistema electrónico de trazabilidad, etcétera. Sí, pero también hay que controlar, por ejemplo, el autocultivo. ¿No?
Exactamente.
Hay que controlar que quienes plantan para su consumo personal tengan ese máximo de 6 plantas y no otro. ¿Y a cuántas personas entonces va a haber que controlar? La pregunta es, ¿con qué recursos humanos se va a desarrollar ese tipo de tarea? Los clubes de membresía también va a haber que controlarlos. Entonces,
sí, sí. Y bueno, en eso estamos trabajando. Nosotros creemos que tenemos que ir hacia mecanismos mixtos de control, heterónomos y autónomos. Va a haber mecanismos de control por parte del Estado, pero estamos trabajando con las organizaciones sociales. Tú sabes que hay un conjunto de organizaciones sociales, canábicas, que desde hace muchos años defienden todo el tema del autocultivo y demás, y estamos trabajando con esas organizaciones para que haya sistemas de controles participativos, que no dependa solamente de elementos heterónomos estos mecanismos de control. Creemos que hay que innovar, que no nos tenemos que amilanar, que no nos tenemos que cerrar ante las posibilidades que tenemos. Creemos que esta es una gran oportunidad para el país y que no la podemos desaprovechar. Ese sentido estamos dialogando también con quienes han estado en esto inicialmente desde otra perspectiva, es muy claro, y hemos llegado a acuerdos importantes.
En cuanto al personal, ¿con qué personal puede empezar a trabajar este Instituto para la Regulación del Cannabis si el año que viene es un año electoral, si no se puede nombrar funcionarios?
Es que no hay nombramiento de funcionarios públicos. Eso, hay un informe de una carilla y media de una comisión del Senado, y nosotros presentamos un informe de 22 carillas nombrando y diciendo claramente de qué se trata esto. No hay la creación de ningún cargo público, ¿no? Creo que 48 menciones que hace la Constitución que tenés a tu lado a cargo de creación de cargos, en ningún caso se habla de cargos si no son en el aparato propiamente estatal.
¿Y esto no es el aparato del Estado?
No, esto es una empresa pública de derecho privado. Entonces no hay contratación de cargos, no hay creación de cargos, ni hay contratación de personal en una empresa que es de derecho privado. Cuando el LATU contrata a un funcionario, si lo contrata hoy, mañana o el 15 de octubre del 2014, no está creando un cargo, está haciendo una contratación de un funcionario para cumplir una tarea.
Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, dependiente de Presidencia de la República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para responder algunas de las muchas preguntas que hay arriba de la mesa. Pero vamos a tener que seguir conversando con usted, con otros encargados de este sector, porque ahora llega el momento de la reglamentación y siguen acumulándose dudas, siguen acumulándose interrogantes, planteos de los oyentes. Volvemos sobre el tema.
Bueno, muchas gracias y a las órdenes, como siempre.